Señoras, señores, me alegro.
La semana de los fósforos en Herrera en COPE.
Total, damas y caballeros, ustedes en aquella hipoteca que suscribieron en su día con su banco favorito, o con el banco que le dio la hipoteca, que pasó a ser su banco favorito, claro. En ese momento, usted observó si tenía cláusula suelo, es decir, aquella cláusula según la cual, por mucho que bajara los intereses por debajo de una cantidad, eso no afectaría a su recibo mensual, para entendernos. Y usted lo entendió, no lo entendió, y se lo explicó claramente el notario, y usted lo aceptó, o a usted se la colaron sin que usted lo supiera. Y ¿ha negociado ya con su banco o no ha negociado? ¿De cuánto se trata? María Jesús, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, señora, ¿qué tal?
Hola. ¿Cómo le va? Bien, bien, gracias.
¿Usted esto lo entiende? Porque yo me hago un lío.
A ver, yo puedo contar una experiencia positiva, porque a nosotros nos han devuelto todo el dinero desde que debiera haber empezado a bajar nuestra hipoteca.
¿Anda?
Sí.
¿Y ha significado mucho? Perdona la curiosidad.
Pues con los intereses, unos 9.000 euros. Para nosotros, un pico.
Claro, 9.000 euros.
¿Sobre qué cantidad, claro?
¿Perdón?
¿Sobre qué cantidad era el préstamo?
Eran 160.000 euros, se firmó en enero del 2007 y nos lo devolvieron a finales del 2015.
¿En efectivo o en bajando el capital de la hipoteca?
No, ajá. En efectivo. Uh-huh. En efectivo, vale. Tras ganar el juicio, ya. Llevamos a juicio.
O sea, que fue a juicio usted.
Sí, sí, vale, sí. Vale, claro, sí. Mi marido y yo.
Uh-huh. Bueno, pues oiga, le habrán sentado a Gloria, ¿no?
Pues sienta muy bien, la verdad, porque nosotros no nos enteramos en la lectura notarial, no se nombró para nada que es la existencia de esa cláusula. Vamos a ver, nosotros no es que tengamos conocimientos financieros, pero hubiésemos entendido el tema. Y yo estaba muy pendiente de que bajase el Euribor, y cuando creí que había bajado lo suficiente para que sumándole el diferencial que teníamos, debiera bajar nuestra hipoteca, y vi que no bajaba, fui a mi entidad y allí es donde nos dijeron que teníamos suelo, que no bajaba porque teníamos suelo. Entonces fue así como nos enteramos. Teníamos un suelo de un 3, un techo de un 12, que ya miramos en la escritura y estaba totalmente en un apartado diferente al que el notario leyó, porque el notario no la leyó entera. Y fue ahí cuando empezó pues nuestro enfado, nuestro cabreo, nuestro con perdón. Porque no nos enteramos en su día. Sí.
Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de saludaros.
¿Y a usted le han devuelto también?
A mí no me han devuelto, al revés. Yo perdí incluso mi piso por esa cláusula. Yo tenía una cláusula que cuando vi que todos los préstamos bajaban, el mío no, me encaminé a mi entidad y le dije que porque tenía esta cláusula tan fuerte, y ellos lo que me dijeron es que si no podía pagar, que me quitarían el piso. Y aquí estamos. Yo, afortunadamente, entre comillas, llegué a un acuerdo de dación en pago, que también fue una falsedad, porque cuando llegamos a notaría era una compraventa en la cual tuve yo que pagar los gastos de la propia compraventa, incluyendo plusvalía, pero era eso o quedarme sin piso, y era ruina. Entonces, bueno, pues decidí dar el piso en dación en pago, pero yo ahora que estoy en la calle y esa cláusula me impedía llegar a poder pagar esa cantidad tan elevada, ¿que hago reclamo, daño y perjuicios también por quedarme sin vivienda o...?
Pues no soy capaz de saberlo, Antonio, pero usted no... a usted en el momento de la formalización de la hipoteca no le informaron de ello, el notario no se lo dijo.
Yo estuve en notaría, serían 10 minutos. La entidad tal, Antonio, Silvia, que éramos los que compramos aquello, tiene usted que pagar tanto todos los meses y durante tantos años, poco más.
Escuchas la semana de los fósforos. No te pierdas en breve más historias que te sorprenderán.
Bueno, pues llegamos a la pensión y todo el suelo de la habitación, yo pensé que era gris,
y era verano, me descalzo, las plantas de los pies negras. Y voy a por las toallas, Carlos, cuando de repente el señor que me va a dar las toallas estaba en calzoncillos. Pero no en calzoncillos. Pero normales, eso... no, en un fumín.
Bueno, hoy Marijo se ha ido a reclamar porque una de las botellas de lejía que compró en el súper se ve que no estaba del todo llena.
Claro.
Y ha pedido, la tía tiene tanto cuajo que ha pedido la mañana para ir a reclamar.
Sí, señor.
Bueno, como una buena ciudadana que es.
Correcto.
Predicando con el ejemplo.
Pero hoy que era un tema que a ella le hubiera fascinado,
sí.
El de los hoteles,
pues
el de los hoteles que uno se encuentra por ahí. Uno va y dice, mire usted, no tiene más remedio que dormir en ese hotel, porque no hay otra cosa. Queremos conocer aquel hotel al que usted fue, este hotel es una ruina. Antonio, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días.
Buenos días, señor. ¿Qué?
Un fósforo de los de mecha gorda, Carlos.
Muchas gracias. Y dígame, ¿usted ha conocido algún hotel muy cerdo?
Sí, bueno, pues éramos jóvenes. Y vamos, tengo 32 años, tampoco es que sea muy mayor, pero cuando éramos más jóvenes decidimos irnos a la playa, a Punta Umbría, a Huelva, y nada, lo decidimos un lunes, un martes, y un amigo nuestro, que es el encargado siempre de buscar estas cosas, de esos de cuando tú ves en internet, oye, se han ido por 20 euros de ida y vuelta a Londres. Bueno, pues mi amigo va en el avión, o sea, de los que encuentran estas cosas. Ese es mi amigo Manolo. Bueno, pues le da por encontrar y buscar apartamento. Hostia, muy barato, nos manda fotos. Yo tuve las fotos, le hicieron cuando la obra, Carlos. Las fotos eran las mejores del mundo.
Claro.
Muy baratito, 50 euros 4 días por persona. Bueno, llegamos allí y ya lo primero que nos extrañó, cuando entramos en la recepción, cuando en Callejero salen las cárceles estas de Colombia, que sale el tío para darte la llave y detrás una cancela y detrás un supermercado. ¿Esto qué será? Bueno, pues ya está. Nos da la llave, a pie de playa, era verdad, a pie de playa literalmente. Aquello estaba lleno de arena, Carlos. Allí había arena por todos lados, podía sembrar patata, vamos. Pues llega, entramos en la habitación, las cortinas... Bueno, las cortinas era un plus más que te daba porque el moho te impedía ver la cortina. Para ducharte, cuando te rozaba el cuerpo te daba tanto asco que la abría y bueno, pues se halagaba la habitación, pero bueno, una cosa más que tenía. Pues bueno, cuando parecía que no iba a ir la cosa a peor, de repente empieza a caer agua por el salón, del techo. Y bueno, no sé, habrá que pasar, vamos a la recepción. Y nos dice el carcelero, vamos, que ese era un carcelero, no un recepcionista. Ahora mismo va el hombre de mantenimiento. Y aparece un hombre en camisa de tiranta, su bañador y sus chanclas del dedo. ¿Sabes? Este era el de mantenimiento.
Un cuñado.
Y dice, bueno, pues esto es que se ha roto la tubería del piso de arriba. ¿Cuál es la solución, Carlos?
¿Cuál?
Aparece con dos cubos del chino de estos azules...
Y lo pone debajo
donde cae el agua. Dice, solucionado. Cuando se vaya llenando el cubo lo vais vaciando. Pero es que cuando parece que la cosa dice, bueno, esto ya no puede pasar más. Aparece a los 5 minutos con 2 litronas de cerveza y le dice, esto en compensación a la que te va. Vamos, después de ahí, claro, no volveremos ahí, pero bueno, la cerveza no la bebimos y se nos olvidó todo como buenos españoles, claro, con alcohol se olvidan los problemas.
Bueno, y con pocos años también, bueno, mira, ¿qué vamos a hacer?
Verdad, por favor.
Jóvenes,
porque luego lo pasarían ustedes bien por ahí, echarían
sí,
su rato.
Sí, pues. Bueno, tú sabes, con 25 años, solteros y sin hipotecas y sin cosas de estas, bueno, por la cabeza piensa en solo pasártelo bien, claro.
En que el hermano pequeño se lo pase muy bien y ya está.
Claro, y que piense la cabeza una más que la otra, porque...
Antonio, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días.
Aquí de Málaga.
¿Y usted qué encontró, Antonio?
Yo dos tengo, una en Italia y otra en Marruecos.
Sí.
En Italia vamos seis amigos, se lo explicamos a la de la agencia de viaje, que mira que vamos seis, mira, por habitación de tres os sale más baratito. Pues bueno, pues de tres, ya que vamos y vamos a ver la Fórmula 1, pues ponle una de tres. Y llegamos allí a Milán a las 11 de la noche y el tío nos tiene dos camas para cada tres. y nos dice que es que en Italia era así. Le decimos nosotros, pero veníamos, pero ¿cómo en Italia es así? Si nosotros venimos tres hombres, ¿cómo vamos a dormir dos juntos? Y tres en una, dos en una cama y uno solo, ¿esto cómo es? O no, no, aquí en Italia es así. Mira, una camita supletoria, que allí en España pone una camita y hacemos la vida esta noche y mañana ya la arreglamos. O no, pues así era como dormíamos allí. Y coge, y entonces, claro, dos teníamos que dormir juntos y otro no. Y yo, pues, para no dormir con otro, yo le dije al que me tocó a mí, le digo, mira, yo es que con mi mujer duermo todas las noches abrazado. Agarré y este cogió y este no me aguantaba. Decía, yo no duermo contigo. Y coge y se fueron los dos que le tocaba dormir con otro, se fueron a la recepción y durmieron en el sofá de la recepción.
Oh, ¿y el de Marruecos?
El de Marruecos fue increíble, Carlos. El de Marruecos, mi mujer muchachana de Marruecos, que yo recién casado, vamos a Marruecos, que aquello, para comer cuscús. Mira, niña, que tú no estás hecha para ir a Marruecos. Yo vi un par de veces. Y yo trabajo en una fábrica que es como la que tenía ahí en la carretera Santipón, que huele nada más que regular, ¿no?
Sí.
Y yo estoy acostumbrado a todo. Pues llegamos a Marruecos y el hotel no tenía mierda. Aquello tenía lo siguiente. Mosquito como la palma de la mano. Y de noche mi mujer se la comía. Y cada vez que se tapaba con la sábana, que yo echaba más peste que un niño bubilla. Pues bajamos para abajo a las 3 de la mañana, mira que es que se la comen, que es que yo no sé lo que voy a hacer aquí, unos mosquitos muy grandes, ¿tú sabes lo que nos dieron moro?
¿Qué?
Un flea. Y allí echando flea toda la noche, que mi mujer me iba a intoxicar. Digo, niña, no eche más flea, que a mí no me pican los mosquitos. Que a mí no me pica, que tú te lo echas encima tú, pero no me echas a mi madre, que me voy a morir yo aquí. Y eso me pasó en Marruecos.
No, es que...
Imagínate si va tú con el flick, que eres el loco del flick.
Yo soy el loco del flick.
Escuchas la Semana de los Fósforos. En unos momentos, más historias que te emocionarán.
Algún estamento oficial, algún ayuntamiento que diga su nombre, dirá Juan, dirá no, el nombre y los apellidos, señor, pensarán que es tartamudo.
Porque tener un nombre en el que la casualidad de la combinación de apellidos haya hecho de él algo divertido, anecdótico, supone efectivamente una conversación algún día acerca de lo que el nombre ha supuesto, pero para toda una vida significa que esa persona se pasa toda una vida dando explicaciones y diciendo, pues sí, mi padre se llamaba así, mi madre se llamaba así, me pusieron así porque eran unos cachondos, o haber sido bautizado con un nombre, digamos, peculiar, ¿eh? No muy habitual, muy tirando de santoral del día. Lo cual también te lleva toda la vida a explicar por qué te llamas como te llamas, ¿no? Claro, eso un día, dos días, pero toda una vida. Pues oigan, llamarse Pollato Roja y además ser andaluz y decirlo muy rápido. En fin, aquellos nombres que a ustedes les han ocasionado, hombre, no problemas, porque uno siempre suele estar orgulloso de su nombre, ¿eh? Pero, en fin, que le pongan esos nombres de santorales que le caen por ahí y que toda la vida explicando por qué se llama usted Pomponio, ¿no? O como se llame, listo. Y la verdad que es un engorro. Es muy bonito esto de a un muchacho negrito que vino, que se trajeron unos padres para que no perdiera sus raíces, venía de Mali. Le llamaron José Mali. Entonces, claro, José Mali ya hubiera sido chino, hubiera sido ya total, ¿no? Porque. Pero es muy bonito José Mali.
Es muy bonito.
Mali, ven aquí.
¿Cómo se llama? José Mali, ven. Hay padres inconscientes.
Es que hay padres.
Hola, Francisco.
¿Sí?
¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal?
Hola, buenos días.
Buenos días, señor.
Un saludo para todos.
Igualmente, amigo, igualmente.
Pues mire, yo mi nombre, me llamo Francisco Franco.
Ah, Francisco Franco, ¿y de segundo?
De segundo Muñoz.
Muñoz.
Muñoz Grande. Claro. No, Grande no, Muñoz.
Bueno,
tengo mi hijo Francisco Franco y mi padre Francisco Franco también.
Anda.
Para que no se pierda, para no perder la dinastía.
Claro.
Claro, y esto le, bueno, en algunos tiempos tenía su ventaja, en otros tiene su guasa, ¿no? ¿No?
Vaya, sí, bueno, a mí siempre me han conocido por el caudillo. Mi apodo de toda la vida ha sido el caudillo.
Claro. Vamos a quedar con el caudillo.
Claro. A huevo.
Qué país España más maravilloso. Sí. Milagros, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, muy bien, aquí escuchando.
Cuánto me alegro, señora. ¿Y usted conoce a alguien?
¿De qué?
¿De apellido curioso?
Yo misma.
Ah.
mi nombre es María Milagros, de nombre. El primer apellido se es María y el segundo San José.
Ay, no.
Milagros María San José. Está muy bien.
Muy curioso.
Sí, le podían haber puesto María también de nombre.
Sí. Exacto. Ya. Sí.
María Podría. María San José.
Sí, mucho jaleo.
O al hijo Jesús, ¿no?
Sí, mira, tengo un hermano que se llama Pablo Jesús.
Claro. Jesús María Jesús. José.
No me diga que su hermano se llama Jesús María San José.
Exactamente, sí.
Bueno, eso es muy, todavía es mejor. Porque... Claro, Jesús, María y José.
Claro.
Es que es nombre, claro. Es un nombre muy bonito, realmente, ¿no? Él lo
muy dice, sagrado. Muy sagrado.
O él le dice Pablo María. Me llamo Pablo María.
No, dice Pablo Jesús, sí.
Pablo Jesús, María y San José.
Sí. También habrá habido alguna bromita.
Sí, alguna bromita habrán aguantado ustedes, ¿no?
Bueno, alguna, no. Pero vamos, todas con muy buena intención, ¿eh?
Sí, me imagino, pero claro.
Intentaba tal, ni nada.
Le habrán dicho, tiene usted nombre de chorro.
Escuchas la Semana de los Fósforos. No te pierdas en breve más historias que te sorprenderán.
Voy a leer un Twitter y vosotros ya sacáis conclusiones, ¿vale?
Sí.
Aquí en Girona, está diluviando, hace hasta frío, pero sufro por ti, Betis. Ubicación, Bollullo de la Habitación, Sevilla.
No está mal una buena mentira cuando defendemos con ella una buena verdad.
Oh, muy bonito todo.
Muy bonito, muy bonito. Las personas emitimos de una a dos mentiras al día. Es un reportaje que hace Beatriz Portalatín en El Mundo, en papel. Y además afirma con algunos datos de Sofrinsa y Opinesa. Las empresas que dirige Naranjo son empresas públicas de este programa, ¿no?
Están en el estudio ahora, no me ha pedido los datos, no los tengo, no le he dicho a mi empleado que me lo diera.
El 33% de los trabajadores mentiría para salir antes de su puesto de trabajo. El 92% de las personas ha reconocido mentir en alguna ocasión a su pareja.
92,3
el estudio. 92,3. Hoy estamos conociendo embusteros, mentirosos, compulsivos. Mentirosos de la mentira grande, de la mentira gorda. Gorda, muy gorda, que apesta, ¿no? Que dices, joder, macho, que yo canta mucho. O sea, no me digas que has tenido un despacho al lado del Papa. Y al menos que, hombre, que lo has tenido en un bloque cercano, pero no el de al lado, que te enterabas de todo.
Compartí el secretario.
¿Qué tal, Luis? Buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Buenos días. ¿Cómo es el embustero que usted conoce?
Número uno en USA.
¿Sí?
El tío tenía pisos por todos lados. Con decirle que en el piso de la Castellana le enseñó a Alejandro Sanz los primeros acordes de guitarra. Luego, allí hablando con los compañeros del trabajo, decía el tío, este fin de semana he estado con Frank y con Eu. Coño, ¿y esos quiénes son? Dice Francisco Rivera, y Eugenia, la mujer, que hemos estado allí en la finca. Hemos matado a un bicho, ¿me oye?
Sí.
Luego, hace poco, dice, hoy estoy tranquilo. ¿Y eso qué te pasa? Dice que hoy se cumplen 20 años que maté a un hombre. Esto no se sabe nada. Y hoy prescribe el delito. Bueno, increíble todo.
Hoy prescribe el delito.
O sea, y se le pillaba en las mentiras de vez en cuando,
bueno,
¿o no?
En todo. Lo que pasa es que nos reíamos y nosotros le metíamos los dedos para reírnos más de él.
No. Pero lo de que enseñó a tocar a Alejandro Sanz en su piso de la Castellana, es bueno, ¿eh?
En su casa de la Castellana, creo que era increíble.
Porque no me parece más gordo lo otro, ¿no? Yo maté a un hombre y hoy prescribe el delito.
Pero no estoy revuelto.
Lo más gordo que yo escucho.
Román, buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos.
Hola, señor, ¿cómo está usted?
Pues soy muy contento por hablar con usted, al que admiro como persona y como... profesional de la radio.
Bueno, es usted de una generosidad asombrosa. Muchísimo.
No, esas. Y creo que es, lo comparte con mucha gente. Bueno, el asunto que yo le cuento era una persona que vivía en León que se llamaba Cipri. Entonces contaba dos cosas fundamentales, y era una que le había llamado Franco porque tenía que hacer un viaje con un reactor y no se fiaba de nadie nada más que de él. Entonces él le había llevado con el avión al viaje que fuera, y con la estela del avión iba poniendo ¡Viva España, Franco y Cipri!
Con la estela.
¡Viva España, Franco y Cipri!
¡Franco y Cipri! ¡Es muy bueno!
Eso, ¿sí? Cipri se llamaba él. Y la otra que contaba era de un partido que había jugado el Madrid y que había ganado 8-0, y entonces él había marcado 7 goles, y el último se lo había cedido a Di Stéfano y le había dicho, toma, marca tú.
Bueno, era muy bueno Cipri.
Muy bueno.
Muy bueno.
¿Y la gente se creía a Cipri o no?
Pues no, era una persona hija de muy buena familia, de gente de dinero.
¿Te ha gustado? Compártelo ya y recuerda que de lunes a jueves a partir de las 10 puedes escuchar en directo Los Fósforos de Herrera en COPE.